Uno está esperando porque no sabe dónde está parado. El otro sabe que él está correcto porque él sabe lo que Dios dijo. Así es. Esa es la diferencia. Así que cuando ustedes solo están esperando, tengan cuidado. Pero cuando ustedes saben, entonces sigan adelante. ¿Eh? Entonces ustedes están en comunión con Dios. El protestante, él dice que él ya está perdonado. Y él lo sabe. El católico tiene misa, espera que él haya sido perdonado. Es simplemente de esta manera. Uno es un mendigo, esperando que todo esté bien. ¿Ven? El otro es un mendigo dando gracias por lo que ya ha sido hecho. Ambos son mendigos, pero uno está implorando, esperando que lo recibirá. El otro mendigo sabe que lo recibió y le da gracias a él por dárselo. Miren, allí está la diferencia. Eso es comunión. Sí, Señor. Uno está esperando que él sea perdonado. El otro sabe que él ya ha sido perdonado y está dando gracias por ello. Así que la comunión es para cristianos que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Y nacer de nuevo no necesariamente quiere decir ahora que ustedes tienen el Espíritu Santo. Ahora recuerden, miren, muchos enseñan eso. Yo no sé de alguien que lo enseñe de esta manera. Como el anciano hermano Argan Bright dijo esa noche aquí del púlpito, ¿ven? Pero nuevo nacimiento no es el bautismo del Espíritu Santo. La Escritura no lo apoya, yo no creo, ¿ven? A mi manera de verlo, ¿ven? Yo creo que ustedes nacen de nuevo y esa es la razón que yo uso la palabra bautismo en el nombre de Jesucristo, pero no para regeneración. Mire, la Pentecostal, la Iglesia Pentecostal Unida, bautiza en el nombre de Jesucristo para regeneración. Yo no creo eso. Y ellos lo pueden hacer así si quieren. Pero yo creo que Pedro dijo, arrepentíos primero. El agua no remite pecados. La Iglesia de Cristo lo predica de esa manera. Pero yo creo que el arrepentimiento es dolor piadoso. Arrepentimiento significa darse la media vuelta, volverse. Ustedes le han fallado al blanco. Empiecen otra vez, hagan eso primero. Y su bautismo en agua es solamente una profesión exterior de algo que ha sucedido dentro de ustedes, que ustedes han aceptado a Cristo como su Salvador. Yo creo que es solo la iglesia la que está aquí esta noche, que yo sepa. Yo no estoy aquí lo suficiente para saber quién viene o no. Yo recibí un poco de crítica aquí no hace mucho por bautizar a un hombre aquí en la pila, a un anciano, y fui a verlo. Él era un buen hombre. Yo tuve el privilegio de guiar a toda su familia a Cristo. Todos ellos son cristianos. Este anciano era un hombre amable y a mí me agradaba. Así que fui a verlo y le dije, papá, ¿por qué usted no llega a ser cristiano? Él me ama. Él dijo, hermano Branham, yo llegaría a ser cristiano cuando pueda llegar a ser lo suficientemente bueno. Yo dije, le diré lo que haga, papá. Usted busque hasta que encuentre dónde pueda llegar a ser lo suficientemente bueno. Luego dígame dónde está ese lugar. Yo quiero ir también. Yo dije, Cristo nunca vino a salvar a hombres buenos. Él vino a salvar a hombres malos. Cuando usted piensa que es bueno, entonces Él no vino a salvarlo. Él vino a salvar a aquellos que Él sabe que son malos. ¿Ven? Cristo murió para salvar a pecadores. ¿Ven? Y yo dije, papá, hay una raya aquí mismo. Él dijo, bueno, yo fumo estos cigarrillos. Yo dije, yo ni siquiera voy a hablar de ellos. Él dijo, yo he tratado de dejarlos, hermano Branham. Yo dije, muy bien, nosotros no vamos a hablar de cigarrillos. Él dijo, bueno, cuando yo pueda. Yo dije, no, ya no diga más de ellos, déjelos. Yo le quiero hacer una pregunta. Él dijo, muy bien, ¿cuál es? Yo dije, ¿cree usted que hay un Dios? Dijo, ciertamente yo lo creo. Dijo, yo creo eso tanto como usted lo cree, me supongo, hermano Branham. Yo dije, ¿cree usted que ese mismo Dios cambió su forma y se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo para salvar al hombre? Él dijo, sí, yo creo eso. Y que Él murió para salvar pecadores como usted y como yo. ¿Ven? Sí, yo creo eso. Yo dije, mire, es así. Como si todos nosotros estuviéramos aquí en un gran edificio y estuviéramos en la cárcel. Y yo no puedo pararme en esta esquina y decir, este me ayudará a salir de la cárcel. Yo pudiera pararme y decir, ese me ayudará a salir de la cárcel, ya que todos estamos en la misma condición. Y todo hombre que ha nacido en este mundo nació en pecado, fue concebido en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras. Él es un renegado para comenzar. Alguien me preguntó el otro día, él dijo, hermano Branham, sí, ¿habría alguna diferencia entre Adán y Eva y sus hijos hoy si ellos estuvieran todos desnudos andando en él? ¿Sus cuerpos serían iguales? Yo dije, no, señor. Nosotros íbamos a casa de un viaje de cacería. El hermano Fred y yo, y un grupo de ellos. Yo dije, no, ellos no serían iguales. Dijo, ¿quiere decir usted que Eva no sería como sus hijas y Adán no sería un hombre como sus hijos? Yo dije, en muchos aspectos, pero no en todos los aspectos físicos. Él dijo, ¿cuál sería la diferencia? Yo dije, ellos no tenían ombligo. Ellos fueron creados. Correcto. Ellos no estaban conectados a nada. El hecho que todo el que nace en este mundo tiene ombligo muestra que es un renegado para empezar. Eso es correcto. Yo dije, seguro que hay una diferencia. Ellos no tenían ombligo. Ellos no estaban conectados a ninguna hembra para venir aquí. ¿Ven? Dios los crió. Miren, yo dije, yo quiero decir algo. De todos los que se encuentran en esta prisión, ¿quién es santo? ¿Quién es el que no nació por medio de sexo? ¿Quién es el que puede ayudar al otro, no importa quién sea él? Todos nosotros estamos en esta misma prisión, pero Dios mismo se hizo una de sus creaciones y vino pasando por alto el sexo por medio de la sangre santa que Él mismo crió. Y por medio de esa sangre, Él nos redimió. Yo dije, ¿cree usted eso, papá? Él dijo, yo creo eso. Yo dije, Cristo murió por hombres malos como usted. Mire, solo hay una manera para hacerlo. No hay nada que usted pueda hacer. Él se lo ofrece a usted. Usted no puede ganárselo. Usted no puede hacer nada para obtenerlo. Él simplemente se lo da a usted. ¿Aceptará usted lo que Él hizo por usted para evitar que se vaya al infierno? Él dijo, yo haré eso. Él dijo, pero si tan solo pudiera deshacerme de estos cigarrillos. Yo dije, los cigarrillos desaparecerán por sí solos. Usted solo, yo no estoy pidiéndole a usted que, yo no soy legalista, yo creo en gracia. Y todos los que el Padre me ha dado, vendrán a mí. Yo dije, si usted cree eso con todo su corazón, Él dijo, con todo mi corazón yo lo creo. ¿Entonces lo aceptará usted bajo esas bases? Que usted no es digno de ello. Pero Él es el único que es digno. No se mire a usted mismo, mire a Él, porque usted no puede hacer nada por sí mismo. Mire a aquel que hizo algo por usted. ¿Qué acerca de Él? Oh, Él dijo, Él es digno. Yo dije, eso es. Entonces acepte lo que Él le da. Él dijo, lo haré. Y yo lo bauticé a Él en el nombre de Jesucristo, y Él salió de aquí y encendió un cigarrillo. Hace unas cuantas semanas yo estuve allá en su casa. Yo vi una visión una noche de un árbol siempre verde siendo cortado, volteado hacia abajo. Yo vi unas tablas clavadas en él. Junto a la última tabla había una tabla notable. Y en la parte de abajo de esa tabla, allí casi en la punta de abajo, el árbol se quebró de allí. Y una voz dijo, deberías haber sido tú, hubiera sido tú. Y papá Cox se cayó y se lastimó la espalda aquí atrás. Y así que la siguiente mañana, cuando ellos le trajeron sus cigarrillos, cuando él estaba en la cama, el deseo se le había ido. Ya hace semanas, él nunca ha probado uno, ni siquiera desea uno o nada más. ¿Ven? Y yo lo había visto hace un tiempo cuando sus manos estaban todas cafés, hacía unas cuantas semanas por los cigarrillos, y ahora él ni siquiera puede soportar arrimarse a uno. Pongan las cosas primordiales primero. No traten de hacerse buenos. Ustedes son malos para comenzar. y no hay nada que puedan hacer. Existe una línea de separación y todos los seres humanos están en ese lado. Miren, cuando yo nací en este mundo, fue por medio de un santo matrimonio entre mi padre y madre. En su vientre había un óvulo. Y en las glándulas de mi padre había una célula de sangre. Mi vida consiste de esa célula de sangre, no del óvulo de mi madre, de la célula de sangre de mi padre. Y cuando esa célula entró en su lugar apropiado para encontrarse con el óvulo, cuando eso sucedió, la naturaleza fue ordenada por Dios para darme un cuerpo. Y entonces, después que yo nací en la raza humana, se me dio una oportunidad de llegar a ser una persona inteligente como son los seres humanos, al punto que yo pude manejar un automóvil o podía hacer cosas como las hacen los seres humanos, caminar, hablar, manejar un automóvil y demás. A mí se me dio eso porque yo nací en una familia humana y se me dio un poder de inteligencia para ser un ser humano. Miren, cuando yo nací en la familia de Dios, yo vine por medio de la sangre. La sangre me dio vida. Y después que yo llegué a estar vivo en Cristo, Él me bautizó con el Espíritu Santo y poder para ser un hijo de Dios. Miren, así como yo pude caminar, hablar como un ser humano, manejar mi automóvil como un ser humano, ahora cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo recibí poder para echar fuera demonios, para hablar en nuevas lenguas, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos. Yo soy bautizado, no nacido, sino bautizado. Estaban reunidos en el aposento alto, todos orando en su nombre. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y poder para servicio vino. Amén. Ustedes creen para vida eterna y han nacido de nuevo por medio de su fe. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No al Espíritu Santo, solo tiene vida eterna. Él ha nacido en la familia de Dios y luego bautizado en el Espíritu Santo con el poder de la inteligencia de fe para creer al Evangelio y ponerlo en acción y hacerlo que actúe correctamente. Amén. Luego Él actúa como un hijo de Dios. Luego Él puede echar fuera demonios. Jesús dijo, estas señales seguirán. Ven, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas. Ven, Él recibe poder por medio del Espíritu Santo para hacer estas cosas. Miren, cuando Él se fue, Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. ¿Ven? Luego, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y enseñará justicia y les enseñará cosas que habrán de venir, esas visiones. Él tomará las cosas que yo les he enseñado y se las revelará a ustedes. Las mismas palabras que Él ha venido. Ningún hombre puede entender la palabra fuera del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando un hombre dice que él tiene el bautismo del Espíritu Santo y disputa que la palabra está correcta, ahí hay algo mal. Pablo era un crítico del Nuevo Testamento. No era. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Pablo era un crítico del cristianismo. Saulo. Y cuando él recibió el Espíritu Santo, él fue 3 años allá a Asia y estudió las Escrituras, porque él fue enseñado bajo Gamaliel, un gran maestro. Entonces, cuando él regresó, y 14 años después, él subió a encontrarse con Pedro en Jerusalén y se dio cuenta que ellos estaban palabra por palabra en el mismo Evangelio. El mismo Dios que había puesto a Pedro a predicar en el día de Pentecostés y que les dijo que se arrepintieran y que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo se lo reveló a Pablo y él les dijo en Hechos 19, después que ellos ya habían sido bautizados por Juan, les dijo, ustedes tienen que bautizarse de nuevo en el nombre de Jesucristo. Ven, ven, el Espíritu Santo se queda exactamente con las Escrituras. Es la fe en eso lo que abre todo misterio. Amén. La Biblia dice en 1 Juan 5:7, son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra, el cual era Cristo, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: agua, sangre, espíritu. Estos tres no son uno, pero concuerdan en uno. Miren, ustedes no pueden tener el Padre sin tener el Hijo. Ustedes no pueden tener el Hijo sin tener el Espíritu Santo. Ellos son uno. Pero ustedes pueden ser justificados sin ser santificados. Y ustedes pueden ser santificados sin tener el Espíritu Santo. La santificación es por medio de la sangre. Por medio de la sangre viene la vida. ¿Ven? Y el Espíritu Santo es el poder de Dios. ¿Ven? El poder dado a la iglesia. Vosotros recibiréis, ¿qué? Poder. Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, vosotros recibiréis poder. No nacerán de nuevo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ven, ustedes reciben poder después que han recibido el Espíritu Santo. Pero primero ustedes deben recibir el Espíritu Santo, y ese es el poder de Dios. Ven, para manifestar y demostrar. Ustedes son al igual que ustedes, por ser humanos, aprendieron a hablar y a caminar y a hacer las cosas como un humano las hace. Cuando ustedes son bautizados con el Espíritu Santo, a ustedes se les da poder para actuar como hijos e hijas de Dios. Con razón la gente actúa y se comporta de la manera que lo hace hoy en día. Es porque ellos nunca han sido llenos con el Espíritu Santo. Si así fuera, ellos actuarían diferente. Ellos reclaman que lo tienen, pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que, ¿cómo lo pueden ustedes hacer? Ven, ustedes simplemente están todos llenos de escrúpulos, ven, pero regresen a la realidad. Miren, si ustedes andan en rectitud y afirman que son cristianos, los invitamos a ustedes esta noche a la mesa del Señor. Hoy, sin duda, la comunión ha sido tomada a través de la nación, algunos de ellos de una manera y algunos de otra. Pero yo creo que la mejor manera de hacerlo es seguir las Escrituras, solo de la manera que ellos lo hicieron en las Escrituras. Yo creo que eso sería suficiente. ¿Tiene usted su Biblia, hermano Neville? El hermano Neville leerá ahora las Escrituras. El hermano Neville dice en el capítulo 11 de 1 de Corintios, comenzando con el versículo 23, y lee las siguientes Escrituras. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El hermano Neville dice, el Señor bendiga la lectura de su palabra. Siempre es una cosa tan santa, una cosa tan sagrada. Yo creo que ahora deberíamos inclinar nuestros rostros para una oración en silencio. Ustedes oren por mí, yo oraré por ustedes. Oremos unos por otros, que Dios sea misericordioso para con nosotros, criaturas indignas que estamos a punto de participar de este gran sacramento. en memoria de la muerte de nuestro Señor. Esta oración de confesión te la ofrecemos a ti, nuestro Padre, sobre tu altar de oro, con nuestro sacrificio, el Señor Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Miren, yo creo que los ancianos tomarán su lugar y ellos, de la iglesia, y ellos traerán a la gente aquí mientras ellos vienen fila por fila para la comunión. Siempre pienso de ese canto. Amado Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar ya más. Inclinemos nuestros rostros. Misericordioso y santo Padre, Jehová, el gran Todopoderoso, envía tus bendiciones sobre tu pueblo mientras nosotros esperamos. Perdona nuestros pecados. Y ahora te ofrecemos a ti este sacramento, este vino, las uvas que se han cultivado y que manos de ministros las han exprimido y fueron convertidas en vino para la causa que ahora te lo estamos trayendo a ti, para que pueda representar para nosotros la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre, que santifiques el vino para ese propósito. Perdona todo pecado de nosotros y que toda persona que recibe este vino en su cuerpo pueda obtener salud, fuerza y salvación de ti. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que cuando Él partió el pan y lo bendijo, dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y cuando tomamos estas porcioncitas de pan kosher, el cual es hecho sin levadura, es hecho por cristianos, es hecho porque Él representa el cuerpo de Cristo. Nosotros entendemos que eran los discípulos del día de Cristo o del día de la iglesia que tomaron estas porciones y prepararon la cena en la última cena, en la última cena de Cristo. Y por toda la Biblia fueron los discípulos los que ministraron estas cosas al pueblo. Y hoy en día, los discípulos de nuestro día moderno, nuestros hermanos aquí de la iglesia, los discípulos de esta causa, ministran esto al pueblo, y ellos tomarán estas porciones y se las darán al pueblo. Y ahora, cuando ustedes reciban este pan, recuerden, representa al Cordero. Hace muchos años, cuando el Cordero de Israel fue asado en fuego y fue comido con hierbas amargas, la gente obtuvo fuerzas, sus zapatos nunca se gastaron, sus ropas nunca se rayeron durante toda la jornada hasta que ellos llegaron a su tierra prometida. Que Dios nos mantenga saludables, felices, sirviéndole a Él hasta que lleguemos a la tierra prometida que Él nos ha dado. Oremos. Misericordioso Padre Celestial, como yo estaba hablando esta noche de ese cuerpo santo, santificado del Señor, en quien habitó la plenitud de la Deidad. Cuando yo pienso de ese cuerpo que fue herido y quebrantado y la sangre saliéndole, su espalda y sus costillas resaltándole los latigazos por toda su espalda. Cuando yo pienso de este pan partido y machacado que representa eso, nos hace recordar de nuevo nuestros corazones, Señor, sobre tu altar esta noche. Perdónanos, oh Dios, y que este pan partido, mientras entra en la boca de estos, tus siervos, y que ellos reconozcan que fue tu precioso cuerpo el que fue molido y herido, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Concédelo, Señor. Santifica este pan kosher para su propósito. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Solo espérense un momento. No es una comunión exclusiva. Todo creyente cristiano es bienvenido a la mesa del Señor para tener este compañerismo con nosotros.